Vamos a dialogar con el doctor Alejandro Breutmann, que es el abogado defensor de la pareja. Vamos a separar, hubo tres episodios que se comentaron de las bodas que rompían la cuarentena. Este es el tercero, es el que hubo detenidos. Le damos la bienvenida a este Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda.
Buen día, Alan, y buen día a la audiencia.
Gracias por atendernos. Bien, ¿cuál es la situación legal? O sea, ¿qué dice la ley o el decreto respecto de aquel que incumple la cuarentena?
Bueno, el artículo 205, por los cuales fueron imputados mis clientes, indica que será reprimido aquel que incumpla una orden emanada competente por autoridad competente, de sufrir la pena de 6 meses a 2 años de prisión. Y el 239, quien incumpliera, quien determine otro incumplimiento respecto de ese incumplimiento, de 15 días a un año. O sea, en realidad se subsume todo en el 205, ¿no?
Bien. ¿Y también se impone algún tipo de multa económica?
No, eso puede sobrevenir respecto de una sanción administrativa, sería.
Bien. ¿Usted defiende solo a la pareja de novios que se casó?
No, yo defiendo a la familia, a todos los imputados, por el momento a todos los imputados.
Ok, ¿cuántos son en total?
8.
8 personas imputadas. ¿Y eran las 8 que estaban presentes en el momento del allanamiento?
Eran las 8 que estaban presentes en la serie. En realidad no estaban, sí, estaban presentes en el allanamiento. No, en realidad es así. Uh-huh. Había 6 personas, ¿sí? Era la pareja, los padres de la novia y los padres del novio. Uh-huh. El dueño del edificio bajó a abrir, porque no estaba en la ceremonia el dueño del edificio, bajó a abrir, que atiende a la comisión de judiciales, de la policía, y bueno, queda imputado también por el hecho de bajar a abrir, pero no estaba, porque él había prestado uno de los pisos de su casa, que tiene 4 pisos la casa de esta persona. Uh-huh. Y aparte, luego llega el organismo UNSI, pero era a los efectos de solidarizarse con la pareja después cuando se enteró que había pasado, y también lo imputaron al rabino, pensando en que él había sido el que los había casado, y él no los casó, no fue él el que los casó.
Bien, y bueno, ellos fueron liberados esa misma madrugada. Todos.
Exactamente. Bueno, luego de acompañarlos en todas las acciones que ordenó el fiscal, nosotros los acompañamos en todo momento para velar por la seguridad y por su, por la legitimidad de todos los actos jurídicos y judiciales que habían ordenado. Y luego de que le tomaran huellas y que llegaran los delegados pertenecientes a la incidencia, fueron liberados.
Bien, más allá de que no me imagino que sea un atenuante, ¿qué nivel de conocimiento del hecho de que estaban infringiendo este decreto tenían los novios y sus familias?
Bueno, ellos evaluaron la situación luego de, y disculpen que me extienda, Dani, uh-huh. Ellos evaluaron a partir del 14, del 21 de marzo, vienen posponiendo la fecha de casamiento. El casamiento, no la fecha, vienen posponiendo el casamiento. Llegó un momento que ellos determinaron, si hacemos un casamiento muy austero, reducido, nada más que los padrinos y los novios, podemos casarnos y manteniendo las distancias sociales correspondientes para el no contacto y todo, podemos hacerlo. Ellos evaluaron que no estaban dañando a nadie, evaluaron que iban a respetar dentro de lo más posible la cuarentena con respecto a esas medidas de seguridad, y bueno, lo hicieron así, lo vieron así, lo hicieron así. No había semejante fiesta, como dicen, porque cuando firman los alimentos que había, el catering que supuestamente dicen, realmente era algo muy reducido, se veía algo mínimo. Motivo por el cual yo entiendo que ellos trataron de controlar en todo el daño y de mantener la cuarentena en lo más posible, más allá de lo que hicieron, digamos, el trasladarse puede estar reputado de incumplimiento, ¿no? El haberse trasladado hasta el lugar.
Bien, lo que estaba usted comentando...
Que ellos vieron, ¿sí?
Sí, separa las imágenes que se difundieron de este hecho porque las imágenes corresponden a otra boda.
No tiene nada que ver, o sea, obviamente los medios tenían la imagen de esa boda, de otra boda, y bueno, al ponerla así, lo que hacen es se unen las imágenes con la noticia y realmente es impactante. Dicen que... ¿Qué ceremonia? Si están haciendo una cola realmente importante, una fiesta, digamos que es una fiesta con mayúsculas, al menos para estos tiempos, ¿no? Entonces, la indignación de la gente se acentuó, ¿no?
Usted comentó en una nota que para algún sector de la ortodoxia, o cierto sector de la ortodoxia, la ley de Dios está por encima de la de los hombres, lo cual es absolutamente falso desde la halajá. ¿Pero realmente considera que ese puede haber sido uno de los móviles, de haberse desentendido de la ley de los hombres?
No es falso.
La ley del lugar prevalece por sobre la ley religiosa.
No voy a entrar a discutir de religión, porque no soy un avesado experto en temas halájicos, pero no es cierto. La ley de Dios no está por la vida de los hombres. En ninguna religión. ¿Sabes por qué no? Porque los 10 mandamientos dicen, no matarás, y a partir de ahí la ley de los hombres se subsume en los 10 mandamientos. La ley de Dios está por arriba de la ley de los hombres.
Sí, pero el cumplimiento de la ley de los hombres está por encima del cumplimiento de la ley. Es una discusión teológica, ¿no?
No es verdad eso.
Por lo menos no es así como se han expresado desde el rabinato, desde la AMIA, desde el rabinato sefaradí, desde el rabinato conservador.
Sí, pero escúcheme, desde los jurídicos no es real.
O sea que cualquier persona en cualquier circunstancia podría alegar que está cumpliendo con la ley de Dios y desoír una ley del país en donde vive.
No, escúcheme. Uh-huh. A ver, yo lo voy a llevar a un análisis mínimo jurídico que lo van a poder entender todos. Dani.
Sí.
Y esto se lo digo con la responsabilidad jurídica la cual sostengo constantemente. La Constitución Nacional prescribe derechos individuales en la gente. ¿Sí? Somos poseedores de derechos individuales. Uno de esos derechos es la libertad de culto. Artículo 14, lo prescribe el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que dice, entre otras cosas, la libertad de culto, derecho a ejercer el comercio lícito también, entre una de ellas. Estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho no suspende las libertades individuales, sino sería un Estado de sitio. ¿Hasta ahí me sigue?
Sí.
Bueno, a partir de eso, A partir de eso, es que yo digo, ellos tienen libertad de culto y tienen libertad para casarse. Y la cuarentena está, la cuarentena surge de un DNU, que no es una ley. O sea, la Constitución Nacional está por arriba del DNU, pero muy por arriba. Motivo por el cual el tema de la cuarentena, el tema de la cuarentena no puede soslayar ni puede conculcar los derechos individuales de las personas. Bajo ningún concepto. Ahora, si usted me dice que hay que haber una responsabilidad moral, ética de las personas para no hacer una fiesta, bueno, eso podemos discutirlo y podemos, y le puedo dar la derecha. Pero nadie puede decir, no te podés casar.
Y ese va a ser, doctor, entonces...
Y Dani tiene que entender e internalizar también. Tenemos que internalizar también que no es ir en contra de la sociedad argentina, es ir a favor de defender los derechos de la nacionalidad argentina y también los derechos de judíos como judíos que somos, que tenemos que defender nuestros derechos y tenemos que defender nuestra integridad. Porque sí, dejamos de lado el Minyan, dejamos de lado todas las tradiciones y todos los signos alágicos, perdemos la entidad de judío, perdemos nuestra clara y más básica esencia.
Y no está determinado, le pregunto porque yo no soy un teólogo, no está determinado que para salvar una vida puede no respetarse las normas de la halajá, por ejemplo.
Y dígame qué vida no salvaron ellos.
No, pusieron en peligro.
¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está el peligro?
Y el peligro del contagio de un virus que tiene cierta tasa de mortalidad.
O sea, por las dudas.
Sí, claro, la cuarentena es preventiva.
Por la duda lo detienen, escúcheme, por la duda lo detienen, por la duda lo imputan, por la duda lo procesan, y por la duda lo defenestramos. No sé si está bien desde lo moral hacer una fiesta de 150 personas en esta situación. No respetando las distancias sociales como mínimo. Pero sí que también ver qué es lo que yo vi ahí, que estaban respetando las distancias sociales, y yo los vi 6 personas más un rabino que vino después que venía a casa. No vi más nada yo. Y en el acta tampoco se vio más nada. Yo estoy defendiendo un derecho no de los judíos solamente en nuestro país. Estoy defendiendo un derecho de todos los argentinos. Porque si no, estamos entregando la libertad, que es un bien preciado. A ver, sí, el valor jurídico protegido, el bien jurídico protegido, número uno, es el valor vida. No me cabe ninguna duda. Pero la vida tiene que estar en riesgo y en peligro de verdad. Ellos no la pusieron. A ver, la pandemia sí la pone en riesgo, pero no son ellos la pandemia. Ellos son personas que quisieron casarse. A mí me tienen que demostrar que están infectados y que contagiaron a alguien para decir que pusieron en peligro a la gente. Y que ahí sí entiendo y ahí sería, digamos, que imputarle la posibilidad de un delito. Más allá de eso, es imposible imputar por las dudas. Porque por las dudas, ¿saben qué terminamos? Terminamos en desnaturalizar la esencia del hombre, que también es la libertad, que es un bien jurídico protegido por nuestra Constitución Nacional, y es un bien natural de las personas, ser libre.
Me quedé sin tiempo, doctor Reitman, y le agradezco el tiempo que ha tenido para con nosotros. Pensaba mientras usted me hablaba, qué sé yo, la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad también es por las dudas, y sí, es obligatorio. Pero bueno, lo dejo porque me quedo realmente sin el tiempo y por ahí podemos seguir esta charla con más...
Cuando quiera, Dani, un abrazo. Cuando quiera.
Gracias. Allí estaba el doctor Alejandro Breutmann, él representa a las personas que fueron detenidas en la boda que se realizó el día lunes, era el día 25 de mayo.